Radio Marca se emociona. Radio Marca.
Ingrávidos con Juanjo López.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Ingrávidos, a vuestro programa de trail running, montaña, aventura y outdoor en Radio Marca. Bueno, ya sabéis que la semana pasada no tuvimos programa, que esta semana el programa se está emitiendo hoy jueves, cuando normalmente ya sabéis que durante toda esta sexta temporada de Ingrávidos ha sido los martes, todo relacionado con pues, esa oleada de incendios que ha asolado a España. Especialmente a nosotros nos ha afectado, por supuesto, lo de Castilla y León y más concretamente lo sucedido en Zamora, porque bueno, pues casi 60.000 hectáreas de las más de 220.000 que van quemadas en este verano en nuestro país, pues dicen mucho de cuáles han sido uno de los principales problemas que hemos tenido con esta ola de calor. Luego no vamos a entrar nosotros en debates que si cambio climático, que si no, que si medios, si no medios, etcétera, etcétera. Nosotros no nos vamos a poner a valorar, pese a que tenemos nuestra propia opinión. Pero sí que es verdad que en el mes de junio, cuando se celebró la transfronteriza, si os acordáis, el 11 de junio creo recordar, ya en este programa estuvimos valorando o avisando de cómo nos habíamos encontrado el monte precisamente en Zamora. En Zamora, con 39 grados, que salimos de Rionor de Castilla, en la parte española, Rionor en la parte de Portugal, 39 grados, con un monte sin desbrozar, salvo lo que había hecho la organización para la prueba deportiva. Prácticamente 6 días después, hablábamos del desastre de la Sierra de la Culebra, un incendio que se llevó por delante 30.000 hectáreas, que como muchos, yo creo que un debate bastante estéril, diciendo que habría sido un drama muchísimo más grande que el de la propia erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma, para los que nos escuchéis también desde las Islas Canarias, con todo lo que ha significado también a nivel mediático, incluso aquí en Ingrávidos, con respecto a ese desastre natural. Bueno, pues esto es todavía muchísimo más grande. De hecho, se ponían en valor los 60.000, las 60.000 hectáreas quemadas en Zamora, y sería prácticamente la isla de La Palma calcinada por el fuego. De ahí que la semana pasada parte del equipo de Ingrávidos no estuviese, porque estaba precisamente cubriendo la noticia desde allí, un drama absoluto. Para los que nos escuchéis, muchos de Zamora lo habéis vivido de muy de cerca. Pero bueno, el de Zamora, como el Burgos esta semana, con el monasterio de Silos y compañía en la zona de Quintanilla del Coco, con imágenes dramáticas también llevándose casas por delante, como los que habéis estado en Gredos, como los que sois del Bierzo y habéis visto lo que ha sucedido con la Tebaida Berciana, también con los aquilianos, a los que ha tocado. Incendios en Galicia, muchos oyentes de Galicia, precisamente hoy llevo también la gorra de la Ribera Sacra en homenaje también a todo lo que está sucediendo en Galicia, Orense y demás, con los incendios en Cataluña los ha habido, Tenerife, también en el Parque Nacional del Teide, con un incendio que también amenazaba y parecía que iba a ser muy preocupante. Y bueno, yo creo que en un programa como es Ingrávidos, en el que viven en un entorno natural, en el que todos nos consideramos amantes de la naturaleza, o deberíamos serlo porque es nuestro patio de colegio, pues creo que también es lógico mandar un mensaje de concienciación, ¿no?, sobre lo que puede suceder si no prevenimos o cambiamos la forma de actuar con respecto al monte, que está claro que ha vivido una transformación por la propia transformación de la sociedad, ¿no? Es decir, todos hemos visto a lo mejor a nuestros abuelos vivir de una manera rural, y ahora pues durante el invierno pues esos montes están prácticamente sin desbrozar, creciendo a lo largo, a lo ancho, y ahora mismo todo eso sazonado con las altas temperaturas que hemos tenido y el viento. El viento, además, yo lo he vivido en primera persona allá en la Sierra Culebra, pues convierte en un acicate o en una serie de condicionantes que han dado o han provocado todo lo que hemos vivido durante las últimas semanas. Y además me da la sensación, aunque ahora las temperaturas nos han dado un descanso, que no van a ser los últimos incendios a los que nos vamos a enfrentar. Entonces, bueno, yo creo que a quien corresponda el mensaje de que hay que cambiar la forma de ver, de actuar y tomar y responsabilidades con respecto a lo que ha sucedido. Porque además, y ya llevándolo un poco a nuestro terreno deportivo, vamos a ver qué sucede también con las pruebas deportivas que se celebran en esas zonas calcinadas, porque como a nadie nos gusta correr en ese tipo de zonas, buscamos siempre, yo soy por ejemplo de los que les gusta correr por la parte más bonita de la sierra, ¿por qué nos has metido por esta pista si resulta que ahí hay un encinar precioso o un robledal muy bonito entre los pinos? ¿Por qué nos has sacado esta pista? Pues imaginaros lo que puede pasar ahora en pruebas, pues por ejemplo como la transfronteriza u otras carreras, o Tres Valles, por ejemplo en la Sierra de Francia, también con ese incendio de Monsagro, o si lo llevamos a Extremadura, a la zona de las Urdes, con ese kilómetro vertical al ladrillar, o la prueba de Camino Morisco, ¿no? Por poner unos ejemplos que nos tocan a mí personalmente más de cerca, pero que estoy convencido que todos tenéis en la cabeza alguna prueba a la que el fuego de alguna manera les ha tocado de cerca. En Andalucía también, precisamente, ¿no? En el Valle del Genal también lo hablamos al principio de temporada, con organizadores y personas muy cercanas a la carrera, de lo que significaba que se quemase la sierra y que no hubiese pues un tratamiento adecuado para llevar allí la actividad de la propia población. Así que toca reflexionar y, bueno, Juan Carlos Granado, ya después de este rollo que
estás haciendo llorar.
De alguna, ya, pero es que ha sido lo de las últimas dos semanas, a los que nos ha tocado muy muy de cerca, y además cuando lo has avisado, yo lo que digo muchas veces es que además no escuchas una palabra de perdón o de disculpa. Yo decía en Twitter, digo, yo no sé, con todos los asesores de comunicación, de publicidad, de director de comunicación, jefe de gabinete, jefe de prensa, pero nadie se le ocurre decirles a esta gente, decir, pues a lo mejor que puede salir es decir, oye, pues sí, nos hemos equivocado. Desde verdad que hemos subestimado el poder que podía tener el fuego, la situación, y hay que cambiar algo. Y no te das cuenta de que yo sería el primero que diría, joder, pues está admitiendo su error y tal. Pero es que no lo escuchas eso.
Bueno, en esta sociedad nadie asume culpas. Esto es siempre la culpa de los demás. Yo creo que nos educan desde pequeños a que si tienes la culpa te llevas todos los golpes, y el que echa la culpa al compañero en el colegio y luego de mayor, pues ya va saliendo de internet poco a poco de los marrones que le van cayendo en la vida, y en este caso pues la clase política no va a quedar fuera de ese contexto. Entonces es verdad, yo estoy de acuerdo contigo, el hecho de decir que se han equivocado, que yo estoy convencido de que se han equivocado, porque ese exceso de medios que dicen que es un derroche para una cosa como es el monte y el medio natural, me parece que nunca es un exceso. Y habría que, mira, el caso, pues escuchaba yo también, como dices tú en Twitter, a Omar Hernández, nuestro amigo de La Palma, sin haber ningún fuego, que ya han pasado lo suyo, ya estaba preparándose por si acaso había fuegos. Están preparando las mangueras, humedeciendo el terreno y tal, cosa que dice mucho de las personas que están un poquito más sensibles. O sea, aquí la previsión es, bueno, aquí en toda España, no hace falta que contextualicemos. Aquí en Castilla y León lo vemos más de cerca. Y ahora va todo el mundo contra nuestros dirigentes de la consejería correspondiente, incluso de presidencia, pero está claro que da igual unos que otros, van a tener la misma sensibilidad.
No, es que lo que yo creo que deberían hacer, yo no entro a mirar el signo político de un partido, ¿no? Nosotros señalamos a este porque se ha hecho mal, es el que está. Me imagino que en Extremadura, que además es de otro símbolo político, señalarán a los suyos, o en Castilla-La Mancha, en Cataluña, o donde sea. Pero sí que es verdad que hay que cambiar el modelo. Y es decir, a mí ese mensaje de decir el protocolo de antiincendios se enciende o se activa, en este caso en Castilla y León, el 1 de julio, me parece ridículo. Pero me parece ridículo porque, como lo vuelvo a repetir, día 13 de junio creo que fue el programa que hicimos aquí, y estamos hablando de 39 grados el día 11. Es decir, si es obvio, si es que ha habido un cambio climático o una variación térmica que adelanta el verano, y es que prácticamente el 1 de junio estamos con temperaturas casi más altas que a lo mejor el 28 o el 29 de agosto. Entonces tiene que haber una modificación, que es que no puede ser que digas Juanjo López, Juan Carlos Granado, Rodrigo Jiménez, Gonzalo Martín, que vean algo tan obvio y que la gente que está gobernando no se dé cuenta de que, oye, pues es que tenemos que activar el protocolo a lo mejor un mes y medio antes.
Bueno, a ver, nada que objetar a lo que estás diciendo, por supuesto. Lo que está claro es que igual, aunque vivamos en ciudades, pero asistimos mucho al monte, vamos al medio natural, aunque no seamos gente que viva en el monte ni del monte, como son los que están en las zonas despobladas, nos damos cuenta de lo que hay y de la potencial peligro que supone cuando hay estas altas temperaturas, que lo conjugas con una climatología totalmente favorable a un incendio, y pasan estas cosas, pero vamos, el hecho de que pongan protocolos tan estrictos de que el 1 de julio aparezca las brigadas de extinción de incendios y tal, cuando estás viendo estas temperaturas, este viento y cómo está el monte, pues es que no entiendes nada.
Bueno, pues ahí dejamos atrás un poquito todo lo que nos ha ocupado las últimas dos semanas. Yo me atrevería a decir que el último mes, como vuelvo a decir, dice, estamos hablando de un programa deportivo, ¿por qué estáis hablando de ello? Pues porque es nuestro patio de colegio. Nosotros hacemos trail running y carreras por montaña en espacios naturales y en la montaña, y muchos de nuestros patios de colegio se han quemado o están amenazados a lo largo del verano. Ojalá a lo largo de los próximos meses de la temporada estival no tengamos que volver a hablar. Y bueno, ya aprovechando, no vamos a volver a hablar en las próximas semanas, porque Ingrávidos se va a tomar unas vacaciones. Habíamos dicho que íbamos a tirar durante todo el verano, pero es que es prácticamente imposible continuar, y posiblemente regresaremos la segunda quincena de agosto ya para el Ultra Trail de Mont Blanc, como esa gran cita del año deportivo, en la que me imagino que todos tenemos muchísimas ganas de ver a nuestros ídolos y a los mejores atletas del planeta competir en Chamonix y en los Alpes. Antes de tendremos Sierra Final, que me imagino que también que es una prueba. Me acuerdo, Juan Carlos, que el año pasado la vivimos en La Palma, ¿no? Cuando vimos a Kilian Jornet ganar la prueba, que estábamos viendo el streaming de Sierra Final por la mañana, y luego teníamos la nuestra, la prueba de reventón.
Sí, yo juraría que se mezcló ahí Sierra Final con el campeonato, sí, con los Juegos Olímpicos de la Maratón, que también estaba por ahí.
Sí, eso Andersen, es, eso
y
es.
Y Sierra Final ahí dándose de leña a estos figuras, sí, se juntaron ahí tres eventos muy potentes.
Estuvo divertido. Ya nos lo vamos a perder, pero estoy convencido de que alguna cosita haremos en Ingrávidos para seguir muy de cerca ese retorno de Kilian Jornet. Bueno, ese retorno, ¿no? Porque ahora mismo retorno lo hemos visto en Cegama, ganar victorioso y además con mucha autoridad. Y como no tuvimos programa la semana pasada, no pudimos analizar ese enfrentamiento que tuvo con François Dagen en la Hard Rock 100. ¿Qué te pareció a ti?
Estaba un poco desconectado porque estaba por el monte en bicicleta, y lo poco que teníamos de cobertura, pues la verdad es que no le hice un seguimiento nocturno, por supuesto, pero bueno, cuando me despertaba por las mañanas y conseguía cobertura, ya a falta de 6 millas, que era cuando todavía estábamos Kiko y yo juntos, hostia, que siguen ahí juntos, tal, no sé qué, tal, qué pasará, que llegarán de la mano y tal, bueno, y al final por la mañana sí que me desperté yo un poco antes y se lo comuniqué a Kiko, digo, hostia, ¿quién ha ganado?
Sí.
Y lo adivinó Kiko, que no era fácil, para mí era un gran duelo, o sea, un duelo de los de verdad, de
sí,
sin contemplaciones y sin medias tintas ni nada. O sea,
decían,
de poder a poder.
Claro, se hablaba de, nosotros hablábamos en la previa del tema de que era una prueba de que eran las 100 millas que enfrentaban a los dos mejores corredores, por decir, posiblemente de 100 millas. Vamos a poner entre paréntesis a Jim Walmsley y a la preparación que está llevando a cabo en Chamonix, que además nos va a llevar a cabo en nuestro tiempo de opinión hoy. Pero bueno, que decía Abel, por ejemplo, que estaba un poco descafeinado, que al final eran solo dos corredores,
sí, era,
de gran
era
nivel.
Era un head to head. Total.
Y que era muy sencillo saber que ellos dos se la iban a jugar. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, me decantaba por Kilian Jornet por la falta de competición de François.
Joder, pero François muchas veces te llega a UTMB y...
Sí, será de las viñas o algo.
Y te lo hace igual, o sea, quiere decir que no es un tío que necesita... A ver, yo creo que para una carrera de 100 millas no hace falta tener una gran preparación competitiva. En este caso, Kilian sí que la ha tenido... Sin abusar, porque además ahora con la concienciación que tiene de viajes y todo ese tipo de cosas no se está prodigando tanto, pero es verdad que cada vez que aparece pues da mucho que hablar, y está, la verdad, que no puede ser que esté en la mejor forma de su vida, puede ser, porque está abarcando distancias
está muy fino.
De maratón hasta ultra, y está súper seguro y consistente, incluso sin hacer esas, a veces esas... no sé cómo lo llamar, cada vez
alardes
que hacía, sí, que luego lo pagaba, incluso decías, bueno, está bien, todos le perdonamos a Kilian que haga lo que le da gana, por supuesto tiene todo el derecho a hacer lo que le dé la gana.
Los vídeos del Tata de Mont Blanc,
sí,
me acuerdo.
Pero
yo, por
que
ejemplo,
hacía,
¿no?
Que luego decía, hombre, si vas tan sobrado y luego no ganas, pues hombre, igual no deberías hacerlo, pero es que ahora se le ve súper estable, consistente, como más señor, más maduro.
Yo lo que le veo es, ya llevando el término al ciclismo, ¿no? Además de muy fino, muy chupado de cara. De
sí,
que se le ve
claro.
La competición en la previa y demás. Dices, está muy, 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 muy fino.
Sí, de hecho la foto esa famosa de Cegama los días antes con los, sí, kenianos, decíamos, pues uno más.
Uno más, sí. Además que iba de negro con el traje de normal. ¿Qué otra cosa te iba a preguntar? Oye, y el ya disculpad por el hecho de que estamos analizando lo que ha sucedido hace casi 11 días, pero el tema del adelantamiento, de aprovechar el avituallamiento para sacarle al final el tiempo, que es una práctica que había debate también, ¿no?, en las redes sociales, cuando antes se hablaba de que se iban a llegar a la par y oh, ya hablaréis de que han llegado a la par, aprovechar un avituallamiento, ¿no?, para marcharse de alguna manera, que ya lo ha hecho, por ejemplo, corredores como Miguel Ángel Heras, ¿no?
Bueno, yo creo que al final tú, o sea, desde fuera lo puedes ver de una manera, no te digo antideportiva porque no lo es para nada,
no.
Pero está claro que cuando corres una carrera y te das cuenta que tú habituallas y otro rival tuyo no habitualla, quiere decir que o va mucho más fuerte o está arriesgando mucho. Y si no habituallo en ese momento, quiere decir que estaba fortísimo, porque vamos, en una carrera de esas características, pegarte el lujo de no habituallar, que
tanto tiempo, eso
que lo ves muy factible y seguro de que puedas llegar a meta en buenas condiciones, con lo cual es un tema de gestión de y dosificación, vamos, lo que es la estrategia de la carrera. No sé si lo hizo sobre la marcha o él se vio fuerte y no le hacía falta, pero bueno, yo no lo veo para nada antideportivo ni nada, lo veo como un lance más de carrera. Y ahora mismo los habituallamientos en el trail están pues como la Fórmula 1, es decir, unos habituallan más rápido, otros más despacio. Hay algunos que cometen error por abusar de la fugacidad del avituallamiento y luego lo pagan. Otros que saben que son capaces de aguantar sin avituallar, pues es que es un lance más de carrera.
El entrenamiento. Yo me acuerdo de que es una cuestión que también hay que incluso entrenar. Yo creo que me acuerdo que era el campeonato de España, ¿no? También de La Palma, en el que vimos en el streaming a Andreu Simón y a Zaid Aimalek, y fue totalmente distinto, que es donde Andreu casi le sacó 2 minutos a Zaid allí habituallando, de que él lo tenía muy muy, muy preparado y a Zaid se le vio que no sabía muy bien cuál era el bote que tenía que coger.
Sí, si dudas hay que decir que primero no te las preparado suficientemente bien, y luego las dudas que te generas sobre la marcha, porque dices, lo habré hecho bien, lo he hecho mal, he comido suficiente, no, a ver si ahora me viene la pájara y te viene la pájara y es porque no he comido mucho. Uf, con lo que se piensa en carrera hay que tenerlo todo muy bien atado, ¿eh? Y de hecho, mira, en este mismo campeonato de Europa que estuvimos ahí, mira, habituallamientos que se vio perfectamente, los que los últimos habituallaban o no, llevaban un ritmo de carrera totalmente diferente.
Porque lo tendrían entrenado.
Claro, estaban entrenados y estaban fuertes y podían permitirse el lujo en ese habituallamiento o hacerlo súper rápido o incluso pasar de él. Y otros que paraban allí casi entraban a la iglesia del Pilar a rezar para llegar a meta.
Es que tengo muchas cosas que preguntarte, porque claro,
el sueco que ganó tras Gran Canaria, que no sabemos sueco, ni cómo llegó a meta el hombre.
Pero es que el sueco de tras Gran Canaria ya con 5 kilómetros más en tras Gran Canaria, menos incluso, ojito si llega, ¿eh? Ya es la segunda vez que
nosotros llegamos hasta dudar en un momento dado si era, hasta que ya cotejamos los nombres de que sí que es él, porque es que no puede ser que haya tanta diferencia de rendimiento
entre una prueba y otra.
Entre una prueba y otra, porque es que daba realmente pena ya en la cumbrecita.
De verle. Bueno, pero es verdad, sí que es una de las cosas que yo, si hubiese estado en el streaming, sí que me percaté de que había ahí una diferencia abismal. ¿Y el chico belga? ¿Lo tenéis fichado? ¿El que ganó el nuevo campeón de Europa?
Pues mira, la primera referencia que nos dio allí fue Oriol, que cuando le fuimos a recoger de su abandono, no previsible, pero sí
tema
factible.
COVID, totalmente.
Exactamente, tema COVID, muscularmente pues reventado, claro. Entonces las bajadas se le cargó toda la fascia lata y pues hombre, normal, lo que nos pasa a los malos también les pasa a los buenos cuando no entrenan.
Eso es.
Y nos dijo que era un buen esquiador de montaña.
En Bélgica lo gana todo, ¿eh? Estuvimos revisando porque...
A mí me recordó al campeón de Europa de Berlín, que también fue un sorpresón de maratón, que también fue un belga que apareció ahí de la nada. Y les ganó a todos, pero bien ganados, como en este caso.
Sí, sí.
Además, con una planta muy similar. Bueno, a ver, un especialista de larga distancia casi siempre son iguales, finos, delgados, pierna larga, músculo largo.
Bueno, hablar de especialistas y de belgas es complicado ahora mismo, ¿eh? Porque te la puedes jugar, porque hay algunos corredores... Madre mía, cómo están, ¿eh? Te habrás disfrutado, ¿eh? Buah,
este de belga es que... va sembrado, sí.
Madre mía, cómo está Van Aert. Para los que no sepáis, claro que no, Juan Carlos y yo somos muy amantes del ciclismo. Y hablando de belgas, al final nos van saliendo los temas, pero es que lo de Super Van Aert
es la primera vez que se pone en duda que el ganador del, claro, Tour no sea el mejor ciclista del mundo.
Sí, totalmente, pero es que si tú te tienes que quedar con un nombre, yo decía Van Aert, es que me da igual que haya ganado Vingegaard, ¿no? El Tour, porque es que
y
realmente... Venga,
y mira que ha ganado bien, ¿eh? Que ha hecho es una cosa...
Una pasada,
la cómo ha ganado y qué bien, qué consistente, sin alardes, sin hacer cosas raras.
Nada, tío.
Un ganador totalmente justo, pero que tienes a otro que te hace sombra en tu equipo.
Es que te hace sombra, ¿no? Que es que te va en todos los terrenos. Es decir, es que casi, yo cuando digo, gana el maillot de la montaña también, digo, es que a ver qué haces el año que viene. Digo, vas a tiras a con él a por la vuelta de las tres semanas.
Yo creo que el coste-beneficio no le va a suponer, no le va a rentabilizar. Pero bueno, si se lo puede plantear un año, lo que pasa es que claro, ¿qué pasará en ese cuerpo con 10 kilos menos?
Ya, bueno, ya se lo decían, que lo hablaban los expertos, que... Que a nivel fisiológico, ¿no? Le habían impedido que hiciese también todo lo que él quería de la temporada de ciclocross, ¿no? Para no coger más peso, claro, más masa muscular y llegar con mejores condiciones.
Bueno, yo me imagino como tú habrás hablado con tus colegas, el hecho de que pudiera ganar una Vuelta a España por el tipo de logía de vuelta de puertos que hay en España. El Tour de Francia, la verdad es que este año no ha sido las etapas tan largas, aunque puertos largos sí que ha habido.
Bueno, la etapa más larga es la que se ha cepillado, la que ha decidido el Tour.
La que ha decidido el Tour, la más dura de todas. Bueno, la primera de las dos duras, porque la segunda ya estaban
siempre
todos
destrozados
y ya no estaban para batallas. Pero es verdad que en puertos tan largos no sabríamos si él sería capaz de disputar al mismo nivel de un corredor de escalador.
Hombre, es muy explosivo, pero claro, es muy explosivo. Dos días antes te hace la subida a la montaña, te lucha por el mayor de la montaña y al día siguiente te está ganando la contrarreloj.
Lo que mola es que podamos hablar de estos debates tan deportivos y tan auténticos.
Por cierto, a propósito de esto de los debates, y es que ya voy a entrar, porque claro, esta semana es verdad que hemos estado muy poco pendiente de las redes sociales y ya sé que esta introducción es, por llamar introducción de algo, porque esto es un cajón desastre donde estamos hablando un poco de todo lo que ha acontecido a la actualidad deportiva de alguna manera de resistencia, ahora metiendo también el tema del ciclismo y del Tour de Francia. Cuando nosotros analizamos la previa de la Hard Rock y decimos que a ver quién puede ganarla, Kilian Jornet, si es François Dagen, si analizásemos la semana que viene la previa de Sierre Final y hablásemos de los corredores que pueden hacerle sombra a Kilian Jornet porque es el máximo favorito, no es que queramos que gane a Kilian Jornet los corredores, sino igual que con Pogacar en el Tour de Francia, podíamos saber quién le hace sombra al gran favorito, al mejor ciclista del mundo que está de Pogacar, que llega con dos tours a sus espaldas. Forma parte de lo que es el debate deportivo y el que nos entretiene y nos divierte a todos. Es decir, nadie tiene dudas de que Kilian Jornet es el mejor corredor del mundo, pero Kilian Jornet en algún momento cometerá un fallo, se hará más mayor y habrá otros corredores que tienen que darle el relevo generacional. Pero no es que seamos nosotros anti-Kilian. De hecho, está aquí Juan Carlos Granado de la emoción que tuvimos el año pasado precisamente para cerrar la temporada de Ingrávidos entrevistando a Kilian en unas condiciones, además, que fue aquí, de técnicas de la leche. Pero es decir, estamos súper orgullosos de tener a un deportista que además es el abanderado de nuestro deporte y de los valores que nosotros tenemos todos aquí. Entonces, los debates estériles en redes sociales de si los de Ingrávidos están abriendo otro debate para ver quién puede ganar a Kilian Jornet porque son anti-Kilian, es que me parece ridículo. Pero es que ridículo, lo me entro a comentar, porque es que forma parte del debate deportivo, de lo que te gusta. Es decir, igual que en el Ultra Trail de Mont Blanc, si va Kilian, François, que no creo que vaya, porque yo siempre pongo, es lo mismo, es que François no va al UTMB. Bueno, que en este tipo de pruebas aparecen siempre luego cartas o wildcards, que diría Dani Sanabria, para los corredores. Nunca sabes quién va a aparecer en la línea de salida y quién no va a estar en la línea de salida, porque es un deporte todavía demasiado amateur. Parece que no va a estar François Dagen, pero bueno, si estuviese, hablaríamos de que el máximo rival sería François Dagen. Que si Jim Walmsley, que ha estado haciendo la preparación durante 3 meses en el del UTMB, puede ser un gran rival para Kilian Jornet, que resulta que ha estado combatiendo unas 100 millas casi un mes antes del UTMB. ¿Cómo le puede pasar factura a Kilian? Que ha estado Pablo Villa también haciendo, que si puede ser un rival, que si está Pau Capel, que si hay corredores. Te quiero decir que eso todo forma parte de lo divertido de estar aquí, porque para estar hablando de los resultados, de contar qué tal la victoria, ha ido bien, muy bien, vale, vale. Pueden cometer errores. Una abeja dejó a Kilian, fue una abeja o una avispa. La última edición le dejó fuera de combate. Es decir, ¿vosotros creéis que nosotros queremos que una avispa o una vieja pique a Kilian Jornet y deje fuera de combate? No, pero forma parte del juego, ya está. Es que no hay más historias y ya está. Quería comentar eso dentro.
Hater sabes que va a haber siempre.
Ya, bueno, pero te quiero
decir. Hay que contar con ellos.
Pero bueno, que forma parte del juego. Es decir, a ti te entretiene pues en las tertulias del Tour de Francia, que te gusta mucho el ciclismo, o ahora con el Mundial de Atletismo, decir, a ver si quién puede hacerle sombra a este u otro atleta.
Sí, sí.
Hay sorpresas. sorpresas, ¿no? Pues bueno.
Y aparte que en el atletismo, quieras que no, la comunidad de seguidores es mucho más amplia y los haters también son muy heavy, ¿eh?
Bueno, pues igual que en el trail, pero bueno, pero no pasa nada, pero forma parte del juego. Pero ser anti-Killian en un programa de trail running sería surrealista. Y el que quiera que piense lo que quiera, pero nosotros estamos aquí para debatir y decir que, bueno, que existe un Messi, existe un Tadej Pogačar, existe un Wout van Aert, existe un Kilian Jornet, y esto es así, esto es deporte. Vamos con la noticia de la semana.
¿Conoces ese momento en el que los pies no tocan el suelo? La gravedad desaparece. Somos libres. Dejamos atrás las dudas. Dejamos atrás nuestros límites. Tenemos esperanza. Junta todas esas sensaciones y... ¡wow! Todo es posible. Time to fly.
Y noticia de la semana que leemos en El País. Además, noticia que nos ha traído Juan Carlos Granado. Y además, sabes que siempre nos gusta dar alguna pinceladita de alpinismo. Y es atasco en el K2. Unos 150 alpinistas hacen cima en un solo día, casi la mitad que en toda la historia. Los Sherpas de Nepal trasladan a la segunda montaña más elevada y peligrosa del planeta el modelo del negocio del Everest. Bueno, lo de la segunda más peligrosa, no sé si incluso la más peligrosa. Eso habría que hablarlo con los expertos, con Carlos Suárez, Carlos Soria, etcétera, etcétera, que te dirían que el K2 tiene su aquel, sobre todo en invierno, ¿no? Que parece que es uno de los últimos hitos del alpinismo relacionados con hacer cumbres sin oxígeno en invierno en el K2. Bueno, todos tenéis en la cabeza aquella imagen que se viralizó del Everest con unas colas que parecía aquello, el Corte Inglés, de gente intentando subir, que le faltaban las escaleras mecánicas durante la primavera. Creo que fue hace 3 años, yo creo que fue, ¿no?
Tres años. Como tenemos un año ahí en el medio del olvidado.
El olvidado de 2020. Yo creo que fue hace 3 años cuando esa imagen se dio la vuelta a todo el planeta de con el negocio, que claro, los Sherpas al final viven de esto y Nepal vive y Kamandú viven de todo esto, y claro, la gente llega, paga y quiere subir y hacer cumbre prácticamente que le lleven hasta la cima. Bueno, ese es uno de los grandes debates del alpinismo. Así que está pasando en el K2, que en invierno estoy convencido de que la imagen no sería la misma, ¿eh? Tendríamos ahí a Ale Chicón intentando hacer cumbre, así igual que los alpinistas rusos. Italianos también, además, están allí dándole a ver si lo consiguen. Primera pista del Trail Key de Dani Sanabria. Primera pista, buscamos una carrera que está a punto de cumplir 50 ediciones y mantiene todo su éxito.